El tercero ya va a ser concretamente luchando por la Iglesia, y el cuarto cuando me parece que algo no va bien en la Iglesia. Es importante entender cómo funciona la sociedad en la que vivimos para no permitir que nos influya en ninguno de sus comportamientos contrarios a la palabra de Dios. Nuestra sociedad es individualista. Potencia al individuo y enfatiza la búsqueda egoísta del beneficio propio y del placer personal y particular, y anima a huir de todo lo que sea un obstáculo por conseguir cualquiera de estas cosas. Pero por el contrario, el Señor nos enseña, por un lado, a no buscar cada uno lo suyo propio. Por otro, en lugar de exaltar el individualismo, el Señor nos revela que al convertirnos hemos pasado a formar parte de una unidad de miembros diversos. Esta unidad es definida con diferentes términos. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois edificio de Dios. Sois pueblo de Dios, sois miembros de la familia de Dios. Es por esto que resulta necesario que tengamos sumo cuidado de no amoldarnos, de no conformarnos a la manera de pensar del mundo, para que no sea que nos hallemos obrando contra la palabra de Dios. Por esta razón estamos meditando en este encuentro acerca de la Iglesia. Los cristianos, como es normal, imaginamos con gozo la Iglesia universal del Señor. Nos gusta pensar en ella. La vislumbramos, aunando a los creyentes de todos los tiempos, de todo lugar, de todo pueblo, de toda lengua, en la presencia del Señor, una Iglesia gloriosa ya por fin y santa. Y el asunto es que, a menudo, esperamos de la Iglesia en la que nos congregamos, de nuestra Iglesia, lo que solo es concebible, en la Iglesia ya glorificada, lo que solo se podría esperar de ella. Esperamos de la Iglesia en la que estamos, de nuestra Iglesia, una perfección que corresponde al cielo y no a la tierra. Esto nos puede llevar a serias decepciones e incluso a crisis de fe. Así que no es de extrañar que no nos produzca el mismo gozo el pensar en la Iglesia universal, en la Iglesia local, que en la Iglesia universal. A veces no entendemos bien el vínculo del creyente en particular con la Iglesia local a la luz de la Biblia. Es decir, el vínculo que tenemos cada uno de nosotros en concreto con la Iglesia. De ahí tantos problemas y frustraciones. Por eso nos conviene reflexionar en este encuentro acerca, en concreto, de la Iglesia local. No vamos a hablar nada nuevo. De hecho, pues como el tema es el mismo para todos los que estamos compartiendo y el título el mismo, pues muchas cosas se van a solapar, aún usando diferentes términos, diferentes textos. La palabra del Señor al final nos lleva a lo mismo. A medida que vayamos reflexionando cosas de la palabra del Señor, recordando las que sabéis perfectamente, vamos a aplicarlo a la Iglesia en la que estamos. Bien, así que estará la introducción. El primer punto es características de la Iglesia local. Así que la primera es quiénes forman parte de la Iglesia. O dicho ya con un lenguaje más administrativo o más técnico, quiénes son miembros de la Iglesia. Y vamos a Hechos 2, que también lo leyó nuestro hermano Alfredo el viernes. Y leemos ahí en el versículo 38. Pedro les dijo, si queréis poner en la pantalla, pues lo agradezco. Si queréis, si podéis, no sé. Bien. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así surgió la primera iglesia. En este texto encontramos características propias de ella, una congregación de creyentes en Jesucristo que se han arrepentido. Han recibido el perdón de sus pecados, se han bautizado, son templos del Espíritu Santo, están decididos a conocer y a obedecer la palabra de Dios, perseveran en ella, se ocupan, perseveran en la comunión unos con otros, en el compañerismo unos con otros, perseveran en la oración juntos. Vamos a detenernos en concreto en algunas de estas señas de identidad. Y en la primera que nos vamos a detener es en el perdón de pecados. Los que la Iglesia está conformada por personas que hemos recibido perdón de nuestros pecados. En el Señor Jesús hallamos perdón los que nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que hoy es día de salvación. Si nos estás visitando y aún no has decidido entregar tu vida al Señor, hoy es día de entregársela, arrepintiéndote de tus pecados, y el Señor te va a perdonar de todos tus pecados. ¡Qué bendición que el Señor perdone nuestros pecados! Dios me ha perdonado todos mis pecados. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Ahora, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Todos los creyentes que estamos aquí somos lo que tú eres, pecadores arrepentidos, a quienes el Señor también ha perdonado sus pecados. La gracia y el perdón que Dios ha extendido hacia ti, también la ha extendido hacia quien está a tu lado. Así que, si es que somos pecadores, como también se ha comentado estos días, pecadores perdonados, no perfectos, sino pecadores perdonados, no es extraño que el Señor nos advierta y nos recuerde que todos ofendemos muchas veces, porque no somos otra cosa que pecadores en los que el Señor pacientemente va formando la imagen de Jesucristo. No te extrañes, pues, si compruebas que tú no eres tan perfecto y espiritual como te creías, si es que ese es tu caso. Tampoco te extrañes si alguien te ofende en la iglesia. Lo anormal sería que esto no sucediese en medio de una congregación de pecadores. Si te han ofendido, si te he ofendido, pasa por alto la ofensa y sigue adelante. Tú también ofendes muchas veces y otros hermanos, otras hermanas, pasan también por alto tu ofensa. Otra señal de identidad es que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, persevera en la comunión unos con otros, perseveran en el compañerismo. Varias veces se menciona que estaban juntos en los discípulos. En el libro de Hechos se nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, que todos los que habían creído estaban juntos, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. También se nos dice que perseveraban en las oraciones. En Hechos hallamos más de una vez a los discípulos orando juntos. Leemos, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, y cuando tuvieron que clamar al Señor, en el capítulo 4 dicen que alzaron unánimes la voz a Dios, versículo 24 y después el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y ahora miramos a nosotros, ¿cuánto procuramos nosotros estar juntos para la mutua edificación? ¿Cuánto perseveramos nosotros en la comunión unos con otros? ¿Cuánto lo queremos hacer? ¿Cuánto procuramos perseverar juntos en la oración? y participar de los cultos de oración de la Iglesia. En estos tiempos, especialmente, pero siempre, necesitamos orar juntos al Señor. Como Iglesia, más que nunca, necesitamos alabarle juntos, juntos y unánimes, levantarle nuestras oraciones y ruegos. Es imprescindible. Nos vamos a decidir a hacerlo más, a perseverar más en la comunión unos con otros para edificación, a perseverar más en buscar momentos para estar juntos orando, para participar de las reuniones y cultos de oración. Otra seña de identidad en la que quiero hacer énfasis, que ya la hemos visto hoy mismo, es la unidad. Observamos que otro término al que se hace referencia en estos textos que hemos leído tienen que ver con la unidad y es unánimes, es uno de ellos, unánimes, estaban unánimes. Y el mismo pensamiento está en Hechos 4:32, cuando dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Es necesario que los que hemos creído estemos unánimes, seamos de un corazón y de un alma. Es necesario, porque somos llamados a ser uno, un cuerpo, un edificio espiritual, un pueblo, una familia, un Padre, un Señor de todos, un Dios. Por eso necesitamos rogar al Señor que nos ayude a poner todo nuestro empeño en ser solícitos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Todos los creyentes, uno en el Señor. Leemos en Juan 17, desde el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también, dice el Señor Jesús, orando al Padre, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por ti, por mí, está orando el Señor, para que sean uno, para que en esta iglesia todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, completos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como veíamos el viernes y hoy hemos recordado, los miembros del cuerpo aislados no tienen sentido, razón de ser. Es en unidad entre nosotros y como uno en el Señor que somos perfectos, que estamos completos, no como individuos. Por más espiritual que te creas o por más espiritual que yo me pudiera creer, por más conocedora de la palabra de Dios que me crea o más conocedor de la palabra de Dios que te creas, por más completo que te puedas sentir oyendo predicaciones excelentes de internet o excelentes a tu juicio, somos perfectos, completos, en unidad, y en nuestro caso, en unidad, esta iglesia, con el Señor en nosotros y nosotros como uno en el Señor. La unidad de la iglesia local, porque de la iglesia local al final se trata, es la que testifica y revela al mundo al Señor Jesús. Por encima de todo el testimonio verbal que podamos dar, si el Señor en su misericordia trae a tantos que se están evangelizando, que los hermanos con tanta fidelidad están evangelizando, van a entender que el Señor Jesús vive viendo la unidad de un pueblo tan diverso, niños, jóvenes, ancianos, personas maduras, hombres y mujeres de un país y de otro, tan diferentes, de diferente nivel cultural o social. Todos uno. Eso solo puede ser por el poder del Espíritu Santo. El Señor ha derramado su gloria sobre nosotros, la derrama. Su gloria está con nosotros para que seamos uno, voy a poner todo mi interés, voy a estar solícita, vamos a estar solícitos en mantener la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El Señor quiere ayudarnos en ello, vamos a rogar al Señor por ello, vamos a luchar por ello. En los tiempos que estamos viviendo, los creyentes de esta congregación, nosotros necesitamos más que nunca permanecer unidos como iglesia. No sabemos lo que va a pasar. Necesitamos ser uno como un cuerpo, para mantenernos firmes, ayudándonos unos a otros, sea lo difícil que sea que nos toque vivir a esta iglesia o a cada uno en particular. Seremos perfectos, completos en unidad, estando en el Señor y el Señor Todopoderoso en medio nuestro. El segundo punto va a tratarse, y en él vamos a reflexionar, del valor de la Iglesia. Y para ello vamos a recordar cómo se forma la Iglesia o quién forma la Iglesia. En Hechos 2, que espero que lo tengáis todavía marcado, dice en el versículo 41 que aquel día que Pedro había estado predicando, inspirado por el Espíritu Santo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en Jesucristo, se añadieron como 3.000 personas. ¿A dónde? A la Iglesia Universal. ¿A dónde se añadieron? ¿Y quién los añadió? Dice en el versículo 47, en la segunda parte, el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Añadir nos habla de poner al lado, de juntar. Es el Señor quien forma su Iglesia. Él mismo es quien lo hace. Él mismo es quien añade los miembros a ella, quien los pone uno al lado del otro. Aunque la veamos tan imperfecta, aunque veas esta congregación tan imperfecta, aunque pudieras escribir una larga lista de defectos, cosas mejorables, pecados y otros varios, aunque veas que tus hermanos te hacen tanto daño, te ofenden tanto, son miembros, eres y soy miembros escogidos de Dios para ser salvos. Tú y yo somos miembros de esta iglesia, escogidos por Dios, añadidos no a otra iglesia, por alguna razón a esta. Algunos quizá estáis pensando si os quedaréis o no. Esta no es la única iglesia que es iglesia del Señor. Obviamente todos sois muy bienvenidos. Mira a los hermanos de esta iglesia, piensa en ellos, recuerda sus nombres. Puedes mirar hacia atrás, aunque yo tampoco suelo decir esas cosas, pero hoy puedes mirar a tu alrededor. Mira, son escogidos de Dios para ser salvos. Ha sido idea y designio de Dios el juntarnos a ti y a mí en esta iglesia, a pecadores que necesitamos crucificar diariamente nuestro viejo hombre. No ha sido una casualidad que tú y yo nos hayamos juntado aquí, no ha sido una idea o una cosa de hombres. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo podemos ni siquiera plantearnos abandonar la iglesia en la que Dios nos ha puesto? A no ser que sea por causas de mucho peso, que podría ser, como por ejemplo, el que la iglesia se estuviera desviando de la verdad del Evangelio y dejase ya las señas de identidad propias de iglesia. La iglesia, otra cosa que nos habla del tremendo valor de la iglesia, es que la iglesia es de Dios. En concreto, esta iglesia no es de un pastor, es de Dios. No es de un hombre, es de Dios. No es de unos hombres, es de Dios. Por medio de Pablo, el Señor habla a los ancianos de una iglesia local, la de Éfeso, en Hechos 20. Y dice en el versículo 17 que Pablo envió desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y que cuando vinieron a él les dijo, y seguimos ahora en el versículo 28, dice, a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo no está hablando con presbíteros de una iglesia universal, no. Está hablando con los presbíteros, con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Está refiriéndose, cuando dice apacentar la iglesia del Señor, los que ganó por su sangre, a los miembros de la iglesia de Éfeso, una iglesia concreta, de un lugar concreto. Esto es una iglesia local como la nuestra, formada por personas concretas, con nombres propios como esta. Hemos visto ahora unos nombres que se añaden a la iglesia. Formada por pecadores perdonados de sus pecados. Y a esa iglesia de Éfeso, Dios la llama Iglesia del Señor. En nuestra iglesia, ¿es que hay algún pecador limpiado por la sangre del Señor? ¿Está el Espíritu del Señor en los que hemos nacido de nuevo? ¿Se predica la palabra del Señor? ¿Se predica la Biblia? ¿Será que esta iglesia es de algún hombre? No. El surgimiento de esta iglesia no ha sido idea de ningún hombre ni de ninguna mujer. Ha sido idea de Dios. Cada persona añadida ha sido designio de Dios. Esta también es iglesia de Dios, junto con tantas y tantas otras iglesias en toda la tierra. Y el precio de esta iglesia, como el precio de toda la iglesia universal, es la sangre de Jesús. En el texto que hemos leído se denomina la iglesia también rebaño. Este rebaño ha sido comprado por muy alto precio, cada oveja, la sangre de nuestro propio Señor. Y el rebaño del que se habla aquí no se trata de la iglesia universal, intangible e invisible, conformada por santos cristianos desconocidos, muchos ya glorificados en la presencia de Dios, por lo que ni nos codearemos jamás con ellos. No, se trata de los imperfectos hermanos de la iglesia de Éfeso. Mira de nuevo a tus hermanos aquí presentes y piensa en los hermanos de esta iglesia, una de las iglesias del Señor en Vitoria. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, hemos sido adquiridos por el altísimo precio de la sangre del Señor. ¿Cuánto vale, pues, esta iglesia a los ojos del Señor Jesús? ¿Cuánto vale a los ojos de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros atrevernos a menospreciarla, a criticarla, si ha sido ganada por la sangre del propio Señor? ¿Cómo podemos menospreciar a uno de los pequeñitos que creen en el Señor, que Dios ha añadido a esta iglesia, a uno de nuestros hermanos o hermanas? Pedro también envió su epístola a unos creyentes en concreto que vivían en Asia Menor, de unas iglesias concretas, y a sus ancianos les exhortó, está en 1 Pedro 5, a apacentar la grey, que significa el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y les habla de nuevo a los ancianos, a los pastores, de los que están a vuestro cuidado. En 5:2. Esas personas que estaban entre ellos eran rebaño de Dios. No les exhortaba a cuidar una iglesia intangible e inconcreta, sino a los que están a vuestro cuidado. Esto es, a los creyentes de las iglesias, de ciertas iglesias en Asia Menor. Mira a tus hermanos en esta iglesia. Ellos, nosotros también, somos rebaño de Dios. Entendamos, pues, el alto valor de la iglesia local. Se trata del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios, formada por Él, ganada por la sangre de su propio Hijo. Y ahora, el punto en el que más quiero hacer énfasis, y es que luchemos por la iglesia de Dios, que luchemos por esta iglesia. Cuantos más defectos le veas, cuanto más veas que necesita mejorar, más tienes que luchar por ella, más tienes que vincularte a ella. Hemos titulado el tema del que estamos hablando estos días, amando el cuerpo de Cristo, porque el Señor Jesús nos ha dado un mandamiento específico a sus discípulos. Y ese mandamiento también nos lo recordó nuestro hermano Aitor, y nos habla de él en Juan 15, 12. Y dice nuestro Señor Jesús: este es mi mandamiento para ti y para mí, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿A quiénes está hablando el Señor? ¿Quiénes son esos unos y otros? Como hemos recordado estos días, sus discípulos. ¿Qué discípulos? ¿Alguno que ande suelto para allí? Así, voy a amar a mi hermano y me imagino un hermano etéreo. No se trata de buscar discípulos que andan sueltos por ahí, perdidos, buscándoles para amarles. No. Como vemos en la palabra del Señor, cuando alguien se convierte y pasa a ser discípulo del Señor, deja de ser una persona que vive su individualidad y busca su propio beneficio para pasar a ser miembro del cuerpo de Cristo, piedra viva del edificio de Dios, oveja del rebaño del Señor, miembro de la familia de Dios, hijo de un mismo Padre. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. No es un término bonito o religioso, es una realidad. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermana, porque tenemos un mismo Padre. Con la misma veracidad que tú tienes quizá hermanos terrenales, con la misma o más certeza, tienes hermanos en Cristo. Eres miembro de la familia de Dios y eres miembro, el Señor te ha hecho miembro de una iglesia local a la que Él mismo te ha añadido, en este caso, si estás aquí, esta iglesia. Así que de alguna manera, el Señor, cuando dice que os améis unos a otros como yo os he amado, está exhortando aquí a amar a cada miembro de la iglesia en la que nos ha puesto. Es decir, a amar la iglesia local. A amar la iglesia local. ¿Y en qué medida amarla? Como Él nos ha amado. Y en el siguiente versículo nos habla de cuál es la profundidad de su amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús, como se nos recuerda en Efesios. Podéis marcar y buscar en Efesios 5, porque miraremos algún otro versículo ahora. En el 25 se nos habla de que Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo por su iglesia no se manifestó entregándose por una iglesia ya santa, esa iglesia idílica que se va a ser, que va a ser, que existe ya de alguna manera, es el ya, pero todavía no, esa iglesia perfecta, gloriosa, sin mancha, santa. Pero cuando el Señor se entregó por nosotros, no existía tal iglesia, existían pecadores. El Señor nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos que amar al hermano que vive, que comparte con nosotros la iglesia. El Señor nos está exhortando a ti y a mí a amarnos los unos a los otros, es decir, a amar, como hemos oído estos días, no a tus amigos de la iglesia, a los que te caen bien, sino a todos y cada uno de los miembros de la iglesia local en la que Él te ha puesto, a todos y cada uno de los miembros de esta iglesia local. En Efesios 5:29 nos habla en este símil que hace de Cristo y la iglesia y con el matrimonio. Dice que Cristo cuida de su iglesia y que la cuida. La expresión que usa habla de cuidarla con ternura. Hermano, esto es parte del amor. Es parte del amor también. ¿Cómo ha amado el Señor a la iglesia? La ha cuidado con ternura. También somos llamados a hacer esto. Tú y yo estamos en una iglesia aún imperfecta, pero ya limpia por la sangre de Jesús. ¿Cuánto la amamos? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor se ha entregado por su iglesia. El Señor la cuida. ¿Cuánto entregamos de nosotros por la iglesia? ¿Cuánto entregas de ti y cuánto entrego de mí por esta iglesia, por cada uno de sus miembros, los que te hacen bien y los que todavía no te hacen bien? Tanto bien los que te saludan y los que no te saludan, los que te quieren y los que no te quieren, los que todavía están creciendo, porque todos estamos creciendo. ¿Cuánto la cuidamos y cuánto nos preocupamos los unos por los otros? ¿Cuánto luchamos por ella para que no se pierda ninguno de aquellos mis hermanos por los que el Señor ha pagado tan alto precio? Para que todos, cuánto luchamos unos por otros, para que todos lleguemos a ser salvos según es la voluntad del Señor. ¿Cuánto amamos la iglesia con un amor manifiesto en obras, como también hemos recordado estos días, consolando a los hermanos, alentándolos, animándolos, exhortándolos, restaurándolos, sobrellevando las cargas, ayudándoles, soportándolos en amor, como también hoy hemos vuelto a oír? ¿Cuánto luchamos en oración por la iglesia, por mis hermanos y hermanas? ¿Cuánto luchas en oración por la iglesia? Vamos a Colosenses 4, versículo 12. Se nos habla ahí de un hermano, de Epafras. Y se dirige nuestro hermano Pablo a la iglesia de Colosas y les dice: os saluda Epafras. Ayer estuvimos recordando que lo importante que es saludarnos unos a otros, lo importante que es saludar desde el niño hasta el anciano. Acordaos de los ancianos, id a saludarles, vayamos a saludarles, saludémonos unos a otros. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando dice que está siempre rogando encarecidamente por vosotros, está diciendo que siempre está luchando. Eso es lo que dice la palabra, el término en griego, que Epafras está siempre luchando por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios respecto a la iglesia, a la iglesia que la amaba, a las iglesias que la amaba, se cumpliese. Para que las iglesias estuvieran los hermanos firmes, perfectos, completos en lo que Dios quiere. Él oraba conforme a la voluntad de Dios hacia la iglesia. El Señor quiere luchar por su iglesia. ¿Cómo? Quiere luchar en ti, en mí, por su Espíritu que ha puesto en ti y en mí. Su Espíritu Santo quiere interceder en ti y en mí por su iglesia. Quiere guiarnos en nuestras oraciones para que luchemos por la iglesia, por todos y cada uno de los miembros de esta iglesia local. Desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el menor hasta el mayor. Puede ser que haya quienes usan el concepto de amor a la iglesia universal como una excusa para no comprometerse en amor con una iglesia local. lo cual es más difícil, amar a la iglesia local, es más difícil que amar a la intangible iglesia universal. Pero el Señor dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto, a Dios, a quien no ha visto? Así que si amamos tanto, o pretendemos que amamos tanto a Dios, a quien no hemos visto, y también que amamos tanto a su iglesia universal, cuyos miembros podemos imaginarlos, así como en nuestra mente, personas desconocidas, ay, cuánto les amo yo, quién será la iglesia universal, cómo les amo. Pero, ¿cuánto amamos, cuánto amas? ¿Cómo muestras tu amor al Señor? Amando la iglesia local, que es parte de la iglesia universal, que es iglesia de Dios, amando a tu hermano, a tu hermana, a todos tus hermanos y hermanas, en lo cual se va a mostrar si de verdad amo y amas a Dios. ¿Cuánto amamos a los hermanos que sí vemos, a los de nuestra iglesia, de los cuales ya conocemos de qué pie cojean? Quizá ya nos han ofendido, quizá ya le hemos visto algún pecadillo que otro. ¿Cuánto amamos a esa parte de la iglesia universal que es la iglesia local? Mirad, el Señor ha puesto la iglesia, como todos sabemos, con un propósito. Vamos a verlo en Efesios 5:27. Nos dice que el fin que el Señor tiene con la iglesia es presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito del Señor para su amada iglesia es que sea gloriosa, santa y sin mancha. Y sin ninguna duda, esto será así. Pero, ¿cuánto vamos a luchar tú y yo con la ayuda del Señor, para que la voluntad de Dios hacia su iglesia se cumpla? Porque el Señor nos enseña a orar por lo que Él ha dicho que va a ser. Él ha dicho que nos va a dar el pan de cada día y nos enseña que lo pidamos. Él ha dicho que su iglesia va a ser santa, que esa es su voluntad, que no va a tener mancha ni arruga. Así que sí, tenemos que orar para que la voluntad del Señor se cumpla. Hágase tu voluntad, nos enseña a orar el Señor, así en la tierra como en el cielo. Así que ahora tenemos que luchar, tenemos que orar, luchar en oración, rogando al Señor. Señor, que esta tu iglesia, no solo la universal, esta tu iglesia en este lugar en Vitoria, sea gloriosa un día, sea santa, sea sin mancha, sea sin arruga, todos lleguemos a la salvación, ni uno solo se pierda. El propósito del Señor para su amada iglesia es que sea gloriosa, santa y sin mancha. El Señor quiere estar luchando por medio de cada uno de los creyentes en favor de su iglesia, de cada hermano y de cada hermana nuestro. ¿Cuánto permitiremos al Señor cumplir su propósito de amor hacia los hermanos por medio nuestro? Siendo templos de oración, casa de oración del Espíritu de Dios, ¿cuánto andaremos en sus obras de amor para con los hermanos, para con su iglesia, edificando, cuidando y luchando por la iglesia del Señor, nuestra iglesia local? Ahora, por último, vamos a pensar qué pasa cuando me parece que algo no va bien en la iglesia, porque a mí me ha pasado esto. Puede suceder y puede ser que sea real. Lamentablemente, a veces vemos cosas en la iglesia que a nuestro juicio no van bien o no están bien realmente. La cuestión a plantearnos es qué hacer en estos casos. Irnos a abandonar la iglesia, criticarla, ir contando todo lo que vamos viendo por ahí, expandiéndolo a todos los hermanos, que todos se enteren bien, miran esta iglesia, menganito hace esto, futzutanito hace esto, aquello. Hay este desorden en esto y en esto y en esto. Aquello no está bien hecho, ¿eh? ¿No os habéis enterado? A ver, ¿a quién más se lo digo? Que se enteren todos, que esto va fatal, ¿eh? Va fatal en esta iglesia. Hermanos, ¿qué decimos de la iglesia? Es la iglesia de Dios. ¿Qué decimos de los hermanos? Y me lo digo a mí misma. Es la iglesia de Dios la que ha ganado con su sangre de altísimo precio. No podemos hablar mal de lo que es del Señor. Si vemos que hay problemas, decimos, bueno, a ver, voy los domingos porque tengo que cumplir con el Señor, pero voy a ser así como un dominguero pasotilla. ¿Qué enseña la palabra del Señor? Por ejemplo, podría ser que viviéramos en una iglesia en la que hay una evidente falta de amor, contiendas entre unos y otros, la iglesia dividida en grupitos, palpables envidias, o que hubiera pecados groseros y ninguna amonestación por parte de nadie hacia quien los practica. Por ejemplo, pecados como fornicación, borracheras, o que haya una manifiesta soberbia y envanecimiento por parte de algunos. Quizá pudiera ser que hubiera desórdenes en distintos ámbitos, o que hermanos con escaso dominio propio acostumbrasen a estallar en arrebatos de ira. Podría ser que unos murmurasen de otros y les difamasen, o que las cosas se juzgaran según la apariencia. E imagínate que tú intentases seguir rectamente al Señor, pero te vieras en alguna ocasión afectado de modo directo por estas cosas. Que, por ejemplo, te menosprecien porque te juzgan según la apariencia, o que en lugar de amor hacia ti solo percibas envidia, o que hablen mal de ti y llegue a tus oídos, o que un supuesto hermano espiritual de repente estalle en ira contra ti por una tontería. ¿Qué haríamos en una iglesia como esta? Pues estaréis imaginando de qué iglesia estoy hablando. Se trata de una iglesia de la que habla en el Nuevo Testamento, de la iglesia de Corinto. Y Pablo describe su situación de la siguiente manera en sus cartas. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y vosotros estáis envanecidos. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Hay otro que se embriaga. Nos dice en relación con la Santa Cena, miráis las cosas según la apariencia. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y todo esto solo es parte de la lista que se podría elaborar con los pecados y desórdenes presentes en la iglesia de Corinto, iglesia en la que, sin embargo, abundaban los dones espirituales. Pablo les amonesta, reprende y enseña con firmeza en sus dos epístolas. Sin embargo, por más que buscásemos en ellas alguna palabra de parte del apóstol, alentando de alguna manera a los hermanos fieles que se han cuidado de santificarse, a abandonar dicha iglesia, no la vamos a hallar. Al contrario, en su segunda carta, el apóstol se dirige a esta iglesia, en el capítulo 1:1, como la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuando habla de sus miembros, les llama hermanos, hermanos suyos, hijos del mismo Padre, de Dios. Les manifiesta su confianza en que el Señor Jesucristo, en 1 Corintios 1:8, les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor mismo es quien edifica su iglesia, por mucho que a nuestros ojos le falte para crecer. Si aún una iglesia local, notablemente imperfecta, como la de Corinto, es llamada iglesia de Dios, con el valor que esto le confiere, también nuestra iglesia, Dios quiera que sea, que no haya esos pecados que hemos citado. ¿Cómo podremos estar nosotros divagando acerca de nuestra iglesia con pensamientos como, no sé si me acaba de gustar, llevo aquí años, soy miembro, pero es que no veo esto bien, no me siento parte de ella, de verdad, que no me siento, que no tengo aquí, yo no tengo lugar, esto no me siento. Prefiero no integrarme mucho. Sí, es que, o igual puede incluso que digamos, estos que son unos pringaos. Yo soy miembro de la iglesia espiritual, de la universal, de la eterna. Estos pobres, fíjate, con quienes se codean. Es el Señor mismo quien te añade a una iglesia local para que Él en ti esté edificándola para la gloria de su nombre. Todos somos llamados a luchar por la iglesia de Dios, como Epafras luchaba por su iglesia. Si vemos cosas que no están bien, luchemos con el poder de Dios para que se mejoren. No te vayas de la iglesia, lucha más por ella, con oración y ayuno, cubriendo y poniendo por obra, no, tú mismo, yo misma, aquello que vemos que falla en la iglesia. No te saludan, saluda tú. No te aman, ama tú. Ves una carencia, cúbrela. Dila con amor a los pastores para que la podamos ver y podamos corregirla. No critiques. Exhorta, enseña con amor, según la fe que tú tienes, según tú, hasta dónde has llegado tú, porque todos somos llamados a exhortar, pero cuídate también a ti mismo. Yo me tengo que cuidar si hablo esto, no sea que yo también sea tentada, porque yo estoy hecha del mismo vaso de barro, del mismo barro que tú. Somos llamados a exhortar, pero tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, que también somos pecadores redimidos. Luchemos por la iglesia a la que el Señor nos ha añadido, por su santidad, para que haya una buena doctrina que se ponga por obra, para que todos estemos activos, dando fruto. Todos, hay lugar para todos, hay mucha obra que hacer. Todos somos llamados a ocupar nuestro lugar, a dar mucho fruto para Dios. Sirviéndonos unos a otros, luchemos por la unidad de la iglesia, luchemos por los que faltan por añadirse a ella. Aún no están en la iglesia, están fuera, hay que evangelizarlos, hay que orar por ellos, hay que estar unidos, unidos como uno solo, para que cuando vengan aquí, el testimonio que han oído en la calle se corrobore, viendo la unidad milagrosa del cuerpo de Cristo, y en ello vean que Jesucristo ha sido enviado y que nos ha amado a nosotros, como también el Padre ha amado a Cristo. Luchemos para que se haga en la iglesia, en nuestra iglesia, la voluntad de Dios, para que sea gloriosa, santa y sin mancha. El Señor escuchará nuestra oración. Antes o después, el Señor escuchará nuestra oración. Así que, concluyendo, cuando nos convertimos al Señor, el Señor nos integra en un cuerpo como miembros y nos añade también como miembros a una iglesia local. Él nos junta a los que ha escogido para ser salvos. Nuestra iglesia local es parte de la iglesia universal del Señor. Sus ojos y su gracia están puestos sobre esta, nuestra iglesia. Los ojos del Señor y su gracia están puestos sobre esta iglesia. Los ojos del Señor y su gracia están puestos sobre esta iglesia. La iglesia está formada por pecadores arrepentidos que han sido lavados de sus pecados por la sangre de Jesús y en los que el Señor está formando la imagen de su Hijo. Por nuestra condición aún pecadora, es normal que, incluso sin quererlo, nos ofendamos unos a otros. Pasemos por alto la ofensa y sigamos adelante. El perseverar en comunión y compañerismo, en la comunión y compañerismo y en las oraciones comunitarias son señas de identidad de la iglesia. También seña de identidad de los discípulos, la unidad de la iglesia. En esa unidad, como iglesia y con el Señor, somos perfectos, estamos completos. Esta unidad testifica y revela al mundo al Señor Jesús, porque esta unidad de miembros tan diversos solo puede darse por el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia. El valor de la iglesia local es incalculable, porque se trata del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios, formada por Él, ganada por la sangre de su propio Hijo. ¿Qué actitud tendremos hacia ella? ¿Indiferencia, menosprecio o amor? El Señor nos exhorta a ti y a mí a amarnos los unos a los otros, es decir, a amar a cada uno de los miembros de la iglesia local en la que Él nos ha puesto. Esta es una de las maneras de expresar el amor a la iglesia, el amor por la iglesia, es luchar por ella, luchar por ella. El Señor quiere estar luchando por la iglesia por medio de cada uno de los creyentes, por medio de cada hermano Quiere estar luchando por cada hermano y hermana nuestro. ¿Cuánto le permitiremos al Señor cumplir su propósito de amor hacia los hermanos por medio nuestro? ¿Cuánto andaremos en sus obras de amor, edificación y cuidado y lucha por su iglesia, nuestra iglesia local, hasta que todos lleguemos a la meta y nuestra iglesia sea santa y sin mancha? No abandones a la primera de cambio la iglesia local donde el Señor te ha puesto cuando las cosas no van todo lo bien que debieran. Lucha por ella, lucha en oración por ella, para que sea una iglesia conforme a la voluntad de Dios, para que todo lo que hay que poner en orden sea puesto en orden, para que llegue el día en que sea gloriosa y santa y sin mancha. Y el Señor mismo edificará nuestra iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, vamos a levantar unas oraciones al Señor. Vamos a estar orando para que nuestra iglesia sea una, para que la iglesia del Señor se haga su voluntad, para que todos estemos decididos, salgamos decididos después de este tiempo de encuentro y de meditación en cuanto a la iglesia local, decididos a amar y a luchar por la iglesia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa iglesia, valiosa que tú has ganado por tu sangre. Señor amado, ahora nos presentamos delante de ti. Ayúdanos a estar unidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia. Ayúdanos a no criticarla. Señor, ayúdanos a estar comprometidos con ella. Ayúdanos, Señor, a luchar por ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno estemos decididos a ocupar nuestro lugar en ella, a poner al servicio de los demás el don que tú has puesto en cada uno de nosotros, la gracia que tú has derramado, a estar trabajando arduamente por el bien de esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y te damos las gracias porque esta será una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias porque tú la estás edificando. Gracias por cada hermano en quien podemos ver tu obra, podemos ver tu salvación y gozarnos, podemos ver la imagen de Jesucristo muy por encima de todos los defectos o incluso de pecados. Vemos tu sangre derramada, el poder de tu sangre, tu amor, tu espíritu en la vida transformada de cada hermano y de cada hermana. Gloria sea a tu santo nombre. Amén.